es lo de Daniel. Estamos meditando ya, acercándonos al final. Hoy un extenso capítulo que vamos a considerar, el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11. Comienza a partir del versículo 2, en realidad, aunque esté enumerado el versículo anterior, pertenece al texto anterior, de una forma lógica. Pero vamos a ver todo el capítulo a partir del verso 2 del capítulo 11 de Daniel. Daniel, capítulo 11, del verso 2. Dice así la palabra de Dios: Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado su reino, será quebrantado, repartido hacia los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso. Su dominio será grande. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, y predominará. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el reino del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes, y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta, y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con inundación de aguas, serán del todo destruidos, justo con el príncipe del pacto. Y después del pacto con él engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Estando en la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados. y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aun los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida, como la primera. Porque vendrán contra él naves de Quitín, y él se contristará, y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, que quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Con lisonja seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados, y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo, y muchas naciones y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab, la mayoría de los hijos de Amón, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé discernimiento, que nos enseñe por su palabra. Vamos a orar. Oh Dios, venimos una vez más ante ti, reconociendo, Señor, nuestra incapacidad para poder entender tu palabra, para poder comprender su propósito para nuestra vida. Y por eso, Señor, confesamos que sin ti no somos nada, que no podemos ni siquiera entender y comprender lo que debemos saber, Señor. Por eso te queremos pedir que, como hiciste con tu siervo Daniel, nos hables tú también por medio de esta profecía, que nos muestres, Señor, tu propósito para nuestras vidas ahora, en este momento, al comenzar este año nuevo. Señor, tú lo puedes hacer por tu Espíritu Santo, sabiendo que en ti, Señor, dependemos y que en tu Hijo Jesucristo tú nos has dado tu última palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Al comenzar este nuevo año, nos damos cuenta realmente, una vez más, que no solamente el tiempo pasa, sino que nuestra vida es corta. ¿Cuál es nuestro lugar en la historia y en el tiempo? Muchos tenemos una relación difícil con la historia. Según el maestro o la profesora que hayáis tenido de historia, algunos le han tenido manía o les ha gustado. Sin duda que cuando se leen muchos de estos datos que acabamos de ver ahora, aunque sea en clave profética, muchos sienten un cierto sentido, si no de aburrimiento, por lo menos de incomprensión. ¿Qué tiene que decirnos todas estas guerras, tensiones, acuerdos, traiciones a todos nosotros? inevitablemente el estudio de la historia nos pone en evidencia lo que es la realidad del ser humano, con todas sus miserias. Es un estudio, el de la historia, que no es tan edificante realmente como muchos piensan. Nos muestra, en primer lugar, que no hay nada nuevo. Todo lo que comprendemos cada vez que miramos atrás es que el ser humano no ha cambiado tanto. Somos fundamentalmente los mismos. Tenemos las mismas miserias, ¿no?, y también aspiraciones a lo largo de los siglos. Pero aquí lo que encontramos es la historia según Dios, en su palabra y voluntad de acuerdo a una profecía. Pero como tantas veces en la palabra de Dios, vemos la realidad de lo que es el mundo y la vida, en la cual parece a los ojos naturales del ser humano que Dios está ausente. Porque ¿dónde está Dios en medio de todo este pasaje? Él evidentemente es el que está hablando a Daniel, está dando esta profecía. Pero ¿qué nos dice acerca de su actuación, de su acción en medio de la historia? ¿Dónde podemos ver su mano? En una palabra, como cuando veíamos aquellas antiguas películas, ¿dónde están aquí los buenos y cuáles son los malos? Porque aquí hay dos reinos, el norte y el sur. Bueno, norte y el sur, ¿respecto a qué? Respecto a Israel, a Palestina, al pueblo judío. Uno de ellos hace referencia a Egipto, ¿no? Es el reino del sur, y el reino del norte es fundamentalmente Siria. Pero tanto Egipto como Siria son igualmente condenados en la palabra de Dios. No hay en ninguna de estas dos naciones señales que hagan a uno de ellos preferible al otro. Lo que vemos aquí es la historia de estos dos pueblos que eran las potencias, los imperios de su tiempo. Cómo pugnaban por medio de sus reyes en acuerdos, traiciones, en guerras, ¿no?, y en tantos conflictos que conocemos en la historia. Lo sorprendente de este relato profético, en primer lugar, es por supuesto lo detallado. No es habitual en la profecía bíblica el detalle que aquí encontramos. Muchos han dicho que es una profecía típicamente hablada. Cuando vemos las profecías en Daniel o en otros libros, vemos imágenes, ¿no?, como si fuera un cuadro, un lienzo en el cual se nos coloca incluso criaturas simbólicas, ¿no? Toda una expresión realmente que entra por los ojos de lo que Dios va a permitir y dirigir y guiar en el futuro de la humanidad. Pero aquí hay palabras, básicamente, no encontramos imágenes. La razón, obviamente, es que no es cierto que una imagen vale más que mil palabras. Hay momentos también en que la profecía, la palabra de Dios, necesita palabras, si no, no entenderíamos nada. Y sorprendentemente, aunque los críticos siempre se han dedicado en la Biblia a encontrar contradicciones o incoherencias, este es un de la descripción que la mayor parte de los estudios de la Biblia coinciden sobre la historia a la que corresponde. ¿Cuál es la diferencia aquí entre los críticos y los que creen en la Biblia? Bueno, la diferencia es el tiempo en el que está escrito. Los críticos dicen que, por supuesto, esto se tuvo que escribir después de que todo aquello ocurriera, mientras que los creyentes creemos que esto se profetiza, se anuncia anteriormente, mucho tiempo previo a que pasaran las cosas que aquí ocurren. Pero para vuestro alivio, aquí no hay gran dificultad en cuanto a quiénes son los reyes de los que aquí se refiere y cuáles son los personajes de la mayor parte de esta historia. Por supuesto, sobre el último hay muchas más teorías, explicaciones e interpretaciones. Pero hasta el último, la mayor parte concuerdan con ligeras variaciones. Lo que encontramos aquí es lo que ocurre, recordar, en el contexto de la profecía. Estamos en tres capítulos, del 10 al 12, y es un mismo pasaje. No lo podemos dividir realmente, pero como ya es largo este capítulo, fijaos si tratamos los tres a la vez, ¿no? Realmente no podríamos. Y entonces vamos a tratar toda esta historia muy brevemente, simplemente para sacar las lecciones, los principios generales. Y en este contexto, que fijaos que es, dice el versículo 1, el año primero de Darío, el Medo, se ha vuelto a partir de Ciro a la tierra prometida. El pueblo judío está de vuelta en su tierra. Y ahora lo que ocurre es que hay una situación en Persia, el poder que ha sucedido a Babilonia, con el cual comenzamos este libro. Nos dice en el versículo 2 que habrá tres reyes en Persia. Uno es Darío, otro es Ciro, otro es Cambises, ¿no?, y hay un cuarto de ellos, ¿no?, que se llama Esmerda. Pero uno de ellos destacará sobre estos cuatro, que se identifica por todos los comentaristas con el que se llama Jerjes. Este es el rey que destaca finalmente y que se levanta contra el reino de Grecia. De allí vendrá un rey valiente, que dominará con todo su poder y hará su voluntad, dice el versículo 3. Este es, sin lugar a dudas, uno de los hombres más poderosos que ha habido sobre la faz de la tierra, Alejandro Magno. Hoy en día pocos son conscientes de la importancia que tiene Alejandro en la historia, pero, como se ha recordado no hace mucho en una exposición aquí en Madrid, es una de las grandes figuras de la historia de la humanidad. Pocos como él llegaron con apenas 22 años a tener poder sobre todo el mundo conocido. De una forma fulminante, logró dominar a todos los poderes de la Tierra. Pero igual que grande fue su elevación, igual de rápida fue su caída. La historia de él es que con 32 años muere de una forma absolutamente inesperada. Y su reino se divide, todo su imperio se viene abajo. Exactamente lo que había sido profetizado a Daniel. Encontramos que he repartido hacia los cuatro vientos referencias, lógicamente, a los cuatro hijos de Alejandro en los cuales se divide su reino a partir de entonces. Y vemos que en ese momento surge el conflicto. Queda Grecia al margen y Egipto y Siria vuelven a estar otra vez en este capítulo en el centro del conflicto a partir ya del versículo 5. El rey del sur es el que encontramos en toda una dinastía que todos tienen el mismo nombre. Son los Ptolomeos. Los Ptolomeos, que tienen a veces una P antes de la T, son una dinastía de faraones, de emperadores de Egipto, que dominan todo este periodo entre los dos testamentos. O sea, estamos entre lo que ocurre al final del Antiguo Testamento y el principio del Nuevo, el periodo menos conocido tal vez para los creyentes, excepto aquellos que estén familiarizados con los llamados evangelios, no textos apócrifos, no evangelios, sino los libros del Antiguo Testamento, que cuentan la historia de lo que ocurre entre estos dos periodos, el del Antiguo y el Nuevo Testamento. Tienen muchos paralelos. Si leyerais, si alguno tiene en su casa una versión católica de la Biblia, puede buscar en el segundo libro de Macabeos y encontrará mucho de esto detallado. Aparece también referencia en algunos de los otros libros, pero es lo que ocurre entre los dos testamentos. Y vemos que aquí se enfrenta, ¿no? Este Ptolomeo, que sería ya el segundo, se enfrenta con el poder en Siria, que representa otro hombre cuyo nombre da también denominación a toda la dinastía. Seleuco es el que abre también esa dinastía que se conoce como los Seleucidas. Y todo este periodo entre los dos testamentos es la lucha entre esos dos poderes, el de los Ptolomeos egipcios y el de los Seleucidas. Y entre medio, Grecia, con una campaña de helenización de todo el mundo conocido, pero que utiliza ya a Siria como su instrumento, ¿no? Que hablan ya el griego como el instrumento de dominación. Bueno, la historia de lo que ocurre está aquí bastante claramente predicha, pero como dice en el versículo 5 y 6, hay todo un juego de tronos, como la serie de televisión, y con todas las miserias también que se ven en esa serie. Aquí todos son lo más humillante y despreciable del ser humano. Se utiliza un matrimonio, pero el matrimonio que aquí encontramos con esta mujer, ¿no? Se llama Berenice, no lleva más que a desastres. No logra finalmente su propósito al entregar a su hija Berenice en matrimonio para unir estos dos poderes, sino que lo que se produce es un triángulo. El triángulo que se da aquí entre este hombre, Seleuco, Berenice, y la mujer que era su mujer legítima, que era la Odisea. Entonces, en el triángulo de estos tres surge el conflicto y lo que ocurre, digamos, es que se envenenan, se matan del uno al otro y no queda nadie, ni el apuntador, como se solía decir antiguamente de las historias. Todos acaban hasta con los hijos. O sea, es una historia realmente digna de una obra de Shakespeare o de una serie de televisión como esta, en la cual se ve lo más miserable del ser humano. Todas las pugnas llegan por medio de intrigas, ¿no?, a la destrucción de los planes que iba a unir estos dos imperios. Y esto es lo que aquí se anuncia, ni más ni menos. No podrá retenerse la fuerza de su brazo, no permanecerá, será entregada a ella y los que han traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella. Todos los planes se vienen abajo. Surge entonces un renuevo de sus raíces, se levanta de nuevo alguien en el trono, versículo 7, y entra en la fortaleza y hace con ellos a su arbitrio y predominio. Y vemos que lo que ocurre entonces a partir de ahí es que aparece el siguiente Ptolomeo, el tercero, es el hermano de esta Berenice. Y lo que pasa a continuación es que vuelve a intentar de esta manera establecer su reino. El rey del sur vuelve a su tierra, pero los hijos de aquel se airean, se reúnen multitud de ejércitos, surge de nuevo el conflicto. Se enfurece ese rey, que ya es el siguiente, Ptolomeo IV, ¿no? Y vemos que se lleva con él a la multitud, se eleva su corazón, derriba muchos millares, ¿no? Y aparece en el verso 13 otro de los nombres que más conocemos de este periodo entre los dos testamentos, que es el nombre de Antíoco. Antíoco ocurre como ocurre con Ptolomeo y con Seleuco, que hay muchos. Entonces, dan a mucha confusión y tienen siempre un sobrenombre, un nombre detrás, ¿no? Porque los Ptolomeos llevaban números, ¿no? Los conocemos primero, segundo, tercero y cuarto, ¿no? Pero en el caso de Antíoco también llevan nombres, pero se les suele asociar también con una, con un apodo, con un nombre que le va a continuación. Esto hace que la historia que vemos aquí a continuación se vaya complicando a medida que se intentan aliar estos dos poderes y se separan siempre, según las intrigas que estos hacen. Vemos que lo que ocurre es que la estrategia que tiene su sucesor, que es en Egipto, que es Ptolomeo V, es unirse a parte del pueblo judío. Estos hombres turbulentos del versículo 14 de su pueblo, que se levantan para cumplir la visión, son, digamos, judíos que se alían a este poder Egipto. Esto se repite a lo largo del capítulo. Encontramos varias veces que hay como una división entre los judíos. Hay oportunistas, gente que se apunta. Las referencias que hemos leído a aquellos que se unen por lisonjas, dice la versión Reina Valera, ¿no? Al poder. Estos son los que siempre les conviene el poder establecido. Y siempre hay en cada pueblo, también en el judío, que se unían al poder de turno y al imperio y crean la división también, ¿no? Entonces los utilizan como instrumento para entrar, digamos, en esta tierra que se denomina gloriosa en el versículo 16, y es que es la tierra a la cual el pueblo judío había regresado, a la tierra de Palestina. Entonces vemos que entra aquí en acción otro personaje que todos conocemos desde las historias de Asterix en los cómics hasta las películas clásicas de Hollywood, que es ni más ni menos que Cleopatra. Cleopatra es el siguiente personaje también que aparece en la historia y que es la hija de Antíoco, ¿no? Está unida a Egipto y forma un papel clave, como luego se conoce en el famoso episodio de su unión con los romanos, ¿no? Y toda la relación que tiene con Marco Antonio. Entonces de ella se habla también a partir del versículo 17 y 18, ¿no? Y del papel que va a jugar Roma en todo esto. Aparecen los romanos con la figura de este hombre que se llama Lucio Escipión, el africano le llaman, y que es el primero que entra en acción en medio de este juego, ¿no? Y vemos que el versículo 21 se vuelve a pasar a otra generación. Seleuco IV es el hijo de Antíoco, que acaba muerto, igual que Ptolomeo V, de una forma imprevista. Y aparece a continuación en este versículo 21 uno de los personajes clave realmente para los judíos en la historia entre los dos testamentos, que es el que se llama Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es el más importante para los judíos de estos Antíocos, porque es todo lo malo que conoció el pueblo judío. Era el hombre más odiado que tuvieron los judíos y que siguen teniendo hasta el día de hoy. Se concentran en él todo el odio del pueblo judío. Antíoco Epífanes era un hombre peculiar. Vemos que llega por medio de ese poder sirio, por medio de muchas intrigas realmente, a tomar el poder. No tenía el derecho legítimo y juega constantemente, como vemos en este pasaje a partir del versículo 21, con sus sueños de dominar Egipto. Tiene dos campañas contra Egipto, pero le va mal, ¿no? En la primera es vuelto hacia atrás, ¿no? En la segunda parece que tiene más éxito. Hay rumores de su muerte, los judíos aprovechan y se hacen con el poder, ¿no? Y él se vuelve aún más furioso, ¿no?, contra los judíos. Y cuando entra en Jerusalén, hace todas las barbaridades que aquí se predicen, ¿no? Entra en el templo, lo profana, llega a colocar un altar de un ídolo, mata a multitud de judíos de una forma absolutamente repentina, ¿no? Y se hace el centro de todos los odios que hay en el pueblo judío. aparece ya Roma a partir del versículo 30, que son las naves de Quitium, que aquí se conoce, y entra todo el juego también que conocemos de la historia, Marco Antonio y Cleopatra, ¿no? Todo el conflicto, ¿no?, entre los romanos y Egipto. Pero el centro aquí está siempre en torno al pueblo judío. Nuevamente vemos que las tropas que había establecido Antíoco se habían apoyado en parte del pueblo judío que defendía esta campaña de helenización. Mucha gente no es consciente, porque no ha leído lo que ocurre entre los dos testamentos, hasta qué punto los judíos ya estaban influenciados por la cultura griega. Cuando leemos estos libros entre medio y conocemos la historia de lo que pasó, uno descubre por qué en la época de Jesús todos hablaban griego. Claro, esto es un poco extraño, ¿no? Cuando uno piensa incluso que hasta los pescadores de Galilea, Pedro mismo, cualquiera de ellos, hablaban griego, le parece extraño. Claro, si conociéramos la historia de lo que ocurre entre medio, entendemos cómo se llega a extender esta cultura helenística entre el pueblo judío. Para que os hagáis idea, todos los artesanos, comerciantes hacían sus cálculos. Las notas que conocemos hoy de la arqueología están en griego. En las antiguas ciudades de Palestina, los pueblos, encontramos teatros griegos, hay circos griegos. O sea, la gente estaba absolutamente dominada por esta cultura. Ya no es ese pueblo judío que conocemos del Antiguo Testamento, un pueblo que era celoso de sus costumbres, aislado del mundo, ¿no? El pueblo judío que encontramos en el Nuevo Testamento ha cambiado radicalmente porque ha habido mucho entremedio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto es lo que pasa aquí. Es cierto que algunos judíos permanecen fieles. Probablemente el pequeño socorro del verso 34 se refiere a un personaje llamado Matatías. Matatías fue un sacerdote fiel de los judíos, que él y sus cinco hijos, ¿no?, se enfrentan, ¿no?, a esta campaña de profanación del templo, y él es considerado un héroe de los judíos. Pero la gran figura, por supuesto, son una serie de caudillos que denominamos los macabeos, y ahí viene el nombre de los libros de la Biblia. Estos son casi mártires, digamos, ¿no? Realmente lo que sufrieron estos hombres por causa del pueblo judío es indecible, ¿no? Fueron amputados físicamente, miembros de su cuerpo, tuvieron muertes terribles, ¿no? O sea, realmente la muerte del Señor Jesucristo para un judío, comparada con la muerte de aquellos héroes que había ocurrido, realmente no les llamaba la atención. Cuando uno lee el relato de los macabeos, el valor, la valentía con la que enfrentaban, ¿no?, las más terribles torturas, ¿no?, la brutalidad, ¿no?, la muerte con la cual se enfrentan estos hombres, ¿no?, hace que aquel que es colgado en la cruz, ¿no?, poco después en el Evangelio, realmente no llamara la atención de los judíos. ¿Qué tenía de especial la muerte de Jesús comparada con la de aquellos mártires? Jesús no muere para los judíos de una forma particularmente valiente. Todo lo contrario, ¿no? Recordemos que las palabras de Jesús en el Evangelio son palabras que muestran casi desolación, desesperación. Sus últimas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, ¿no? Su imagen totalmente de humillación hacía que el judío no podía verse impresionado por semejante muerte, aunque pensara que fuera injusta, supongamos, que entendiera que no había razón para matar a Jesús. Los héroes del pueblo judío eran otros, eran muy diferentes. Era gente que con valor se había enfrentado al martirio a causa de su pueblo, que eran fieles en medio de la oposición. Y estos eran los que admiraba la gente en los días de Jesús. A partir ya del versículo 36 surge el gran conflicto en los comentaristas. ¿De quién se habla a partir de acá? Bueno, una de las interpretaciones más antiguas y sin duda todavía verosímiles, que no podemos desechar, ¿no?, el señor Grau la mantiene en su libro sobre las profecías de Daniel, es la interpretación de Herodes. De Herodes como el personaje que aparece en el verso 36. O sea, realmente Herodes tiene un papel muy singular en la historia de los judíos, que tampoco somos muy conscientes cuando llegamos al Evangelio de quién era Herodes, ¿no? Pero Herodes, hay que darse cuenta que es un monarca muy peculiar, ¿no? Es alguien primero que llega con una enorme cantidad de intrigas al poder y al rey. Herodes surge, como todos los que habían sido formados en Roma, bajo la protección del imperio. Es un amigo de Julio César, ¿no? Sin embargo, no es conocido como aquellos que le apoyan, y cuando surge otro emperador en su lugar, se coloca a favor del nuevo que hay. También se coloca a la suficiente distancia para poder maniobrar las cosas y acabar finalmente siendo declarado rey de los judíos, ¿no? Él no era judío para los judíos en un sentido estricto, era una persona también extranjera, extraña para ellos, pero logra también, como vemos en el Evangelio, tener tal influencia, ¿no?, sobre los judíos, ¿no?, que realmente su autoridad es enorme. Es conocido también por su enorme crueldad. Lo que aquí se nos describe de este rey que hace su voluntad y sus maravillas es un enorme desprecio. Desprecio de sus padres, en primer lugar, es un hombre que renuncia a sus raíces, ¿no? Herodes es un hombre que ha roto con todo lo que significa sus antecesores y que no muestra respeto alguno por las mujeres. Es conocido por su particular crueldad, ¿no? Herodes fue un hombre, Herodes el Grande estamos hablando, el que aparece en los evangelios, que no solamente mostró su odio con Juan el Bautista, ¿no? Vemos también que muere Santiago en sus manos. Es un hombre que no tiene el menor reparo realmente en actuar cruel y violentamente, sino que, como se nos muestra aquí, adquiere también un poder especial frente al pueblo judío, la tierra gloriosa del versículo 41. Algunos, por lo tanto, han interpretado el versículo 44, y hoy tiene un significado especial para nosotros, las noticias de Oriente y del Norte con la famosa señal en los cielos que los magos siguen hasta Belén. Algunos entendían incluso que esto era la profecía que anunciaba la venida de aquellos magos de Oriente. Pero es una interpretación, no es ni mucho menos la única que podemos tener. Muchos lo que han hecho es interpretar también simbólicamente lo que aquí se describe a partir del versículo 36 como el poder de Roma. ¿Qué significa Roma, ¿no? Como su imperio en lo que significa el dominio que tiene sobre la humanidad? Y lo quieren interpretar no como una persona en particular, un cierto gobernante o rey, en este caso César romano, sino como todo el poder romano. En la época de la Reforma, por supuesto, es el papado el que se entiende que está de alguna forma prefigurado aquí. Y muchos hacen la descripción aquí como de lo que significaría la institución del papado como continuación del poder romano, ¿no? De una forma simbólica. Pero la mayor parte de los evangelios, de los evangélicos, sin duda, no tienen ninguna de estas interpretaciones. De lo que hablan es de un dictador futuro. De lo que hablan es del llamado hombre de pecado, de Segunda de Tesalonicenses, aquella figura final del anticristo. Así que a partir de ese versículo 36, la mayor parte de los comentaristas evangélicos dan un salto descomunal. Pasan desde el siglo I, esta época de los romanos, ¿no?, hasta pasar al final de los tiempos, ¿no? Claro, el texto vemos que no te da pistas para esto. La transición realmente parece bastante natural, que se da desde aquí al otro. Y es por eso que tenemos que tener dudas, que finalmente sea este el sentido literal del texto. Otra cosa, por supuesto, es que, como leemos en Juan, no solamente hay un anticristo, hay anticristos, hay muchos que se enfrentan a Cristo, ¿no? Entonces, podemos entender también que aquí están señales de todos los anticristos, ¿no? Desde aquellos mismos, como podía ser Herodes en principio, y cualquiera de las otras figuras que se levantan así sobre el pueblo de Dios, hasta el último que vendrá al final de los tiempos. Mahoma es otro de los anticristos que se ha identificado con este pasaje, ¿no? Muchos de estas figuras que se han levantado contra el cristianismo, contra el pueblo de Dios, ¿no? ¿Qué debemos entender entonces de esta historia larga y complicada de este capítulo, ¿no? Pues varios principios fundamentales, ¿no? En primer lugar, que los poderes de este mundo, los reinos de este mundo, son por naturaleza inestables. O sea, quien piensa que va a venir un poder, un imperio, que va a traer a la tierra el orden, la armonía, y que finalmente viviremos en el feliz estado, ¿no?, de la ausencia de conflictos, no sabe nada de historia. Cualquiera que lea historia sabe que igual que un poder viene, viene el siguiente. Los imperios tienen siempre sus días contados. Igual que comienzan, acaban. Después de un rey, viene otro rey. ¿Y todos cómo manejan el poder? Como lo vemos en este capítulo. Todos son intrigas, manejos, traiciones, falsas alianzas, gente que busca su apoyo y no su apoyo. De lo que las novelas y la ficción se alimenta es de la realidad de la historia misma, de la vida de las personas. Aquellos que habéis leído las novelas, tal vez de Graves, este escritor inglés que se afincó en Mallorca, en Baleares. Él hizo toda una serie que comienza con Yo, Claudio, es la primera de ellas, y te describe todo este periodo imperial de los Césares, ¿no? una serie de televisión en los años 70 sobre esta serie de libros, ¿no? Bueno, es tremendo, es la lectura absolutamente más deprimente que uno pueda encontrar, los manejos que había en torno al poder en Roma, ¿no? Prácticamente nadie de toda la historia está limpio, ¿no? Incluso el protagonista que la cuenta, ¿no?, es que le hacen pasar por loco, ¿no?, para poder de alguna forma salvar a alguien de la historia, ¿no? Pero todo lo que hay en torno suyo es las miserias del ser humano en su última expresión. Pasajes como este nos muestran, por lo tanto, que no hay ninguna base de estabilidad en el poder humano, que la historia vista así en su perspectiva no da ninguna confianza, y menos, por lo tanto, podemos poner nuestra esperanza en ningún gobernante. Qué ingenuo es cuando creyentes incluso toman partido en la política por alguien, una causa o un país, como si realmente fuera el futuro unido a ellos. Esto es una gran necedad. Realmente es trágico, ¿no?, entender cómo muchos confunden la agenda política del gobernante de turno con lo que significa el propósito de Dios y la misión de la Iglesia. No hay ningún partido, ni poder, ni nación, ni imperio que coincida su agenda con la del reino de Dios. Lo que nos muestra aquí este capítulo es que tanto unos como otros actúan según su voluntad. Esto nos dice algo más acerca de la historia. La historia, por lo tanto, no es el manejo de una serie de marionetas, ¿no?, en las cuales cada uno está de acuerdo como unos títeres, ¿no?, jugando su papel tal y como se las mueve, ¿no?, por parte de ese autor en mayúsculas. Esta no es una visión bíblica de la historia. Dios es Señor, es soberano, pero eso no significa que el hombre no actúe libremente. Una de las grandes confusiones que muchos tienen con el calvinismo es pensar que el calvinismo es fatalismo, que nosotros lo que creemos es que los seres humanos son títeres, ¿no?, son personajes que simplemente se mueven a medida que tiran, ¿no?, del hilo, así juegan su papel. Esto no es lo que enseña la Biblia, ni por supuesto lo que reformadores como Calvino nunca creyeron. Lo que nos enseña Romanos es que Dios está por encima del hombre, que su propósito es soberano, pero que Dios entrega al hombre a su propósito y voluntad cuando persistentemente se resiste a su voluntad y no actúa en obediencia. Romanos 1 nos dice que cuando el hombre decide no tomar en cuenta a Dios, si sigue haciéndolo, si persistentemente el hombre continúa en su camino, lo peor que nos puede pasar a cada uno de nosotros en este año es que Dios nos diga: pues si sigues por este camino, allí te dejo, porque nos habrá dejado a nuestra propia voluntad. La historia humana, por lo tanto, es la expresión del hombre, el ser humano, a su propia voluntad también. Esto es algo que encontramos en la Escritura. El hecho de que Dios esté por encima, sea Señor de la historia, sea quien la gobierna y domina, quien la lleva a su propósito final, no niega, no hace falsa la realidad de que el hombre actúa libremente. Como Agustín nos dice en su tratado magistral sobre la historia, la ciudad de Dios, en que nos habla del enfrentamiento de estos dos poderes, la ciudad de Dios y la ciudad del hombre, hay un Dios soberano, como enseña Agustín, un Dios que tiene un propósito eterno, un decreto que permanece hasta el final de los tiempos. Pero el hombre también vemos que en su libertad de humanidad caída se enfrenta a ese Dios, lucha contra Dios, hace su propósito y se mueve una y otra vez en contra de su voluntad. Y de esto es de lo que nos habla también esta historia. ¿Qué es lo que aprendemos entonces también de la Escritura en este pasaje? Versículo 32, el texto a memorizar. Si en cada capítulo antiguamente había esa costumbre, ¿verdad?, que muchos cuando consideraban un texto de la Biblia decían: bueno, ¿y qué memorizamos de este versículo? Bueno, yo os propongo memorizar medio versículo. Si queréis memorizar algo, memorizar medio versículo del verso 32, la segunda parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si queréis algún lema para este año, os podéis llevar este. Recordarlo y tenerlo presente. Más el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando conocemos a Dios, no entendemos que la historia es una serie de acontecimientos fortuitos sin sentido ni propósito. Entendemos en primer lugar la responsabilidad del hombre en la historia, lo que acabamos de ver. El hombre no tiene excusa. La tragedia de la humanidad hace al hombre responsable delante de Dios como el juez que justamente va a considerar a la humanidad. Por lo tanto, creemos que lo que hacemos, nuestros actos, tienen consecuencias. Que la historia realmente es la que nos muestra la realidad del hombre, pero también el peso y la carga moral que tiene nuestra vida delante de Dios. ¿Pero qué nos dice? Que hay otra realidad más, aparte del hombre y de sus actos y voluntad, la realidad de Dios mismo. El que conoce a Dios encuentra en Dios un sentido, un propósito que el no creyente no tiene. Estamos en medio de una crisis. Muchos se preguntarán si saldremos realmente de ella. Pero lo que como creyentes podemos afirmar a la luz de la palabra de Dios es que Dios es el Señor de la historia, que Dios tiene un propósito para ella. Y no decimos que todo vaya mejor y que realmente pueda haber solución, no lo sabemos. Sabemos tampoco, creyentes como no creyentes, del futuro. Solo Dios lo sabe. Esa es la diferencia, que nosotros creemos que hay alguien que tiene un propósito, un sentido. ¿Y qué efecto tiene eso en la vida de su pueblo? Aquí lo encontramos. El pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Esto es muy importante de entender para nosotros, porque vemos que el resultado de saber que hay un Dios soberano y que la humanidad es dejada también en todos estos manejos, ¿no?, y actos verdaderamente vergonzosos, no nos ha de llevar a la pasividad. Muchos han entendido que esta es la consecuencia de lo que Dios nos muestra en su palabra. Si Dios es soberano y el hombre no tiene remedio, pues ¿qué vamos a hacer? Esperar que el Señor venga y aquí se acabó. Cuanto antes nos arrebate, mejor será, porque aquí ya no hay más que hacer. Esto no es nunca la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que nos afirma es que tenemos un propósito, un sentido, una misión en la historia, en el tiempo, en la vida. Que Dios tiene realmente una voluntad para nosotros que hacer, que llevar a cabo, que cumplir. La historia del pueblo de Dios es la historia de un pueblo que actúa, que se esfuerza, que un pueblo que responde a esa su palabra. Por lo tanto, lo que Dios nos muestra este año es que tenemos una responsabilidad también. Tenemos un propósito que cumplir, una voluntad de Él que hacer en este mundo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que, por lo tanto, su pueblo se esforzará y actuará. ¿De qué manera? Verso 33. Los sabios del pueblo de Dios instruirán a muchos. El Señor nos ha dado una responsabilidad de acuerdo a nuestro conocimiento. Quien más ha entendido o sabe, más se pedirá de él que comparta ese conocimiento con otros. Cuanto más conocemos de Dios, mayor es nuestra responsabilidad de hacer partícipes a otros de ello. No hay mayor tragedia que aquellos que nos hemos educado en la iglesia, que nos hemos criado en ella, que conocemos de esa palabra y que no hablemos de ella. Es una completa contradicción. Cuanto más sabes, cuanto más conoces, más deberías compartir ese conocimiento con otros. Si aquellos que acaban de llegar a este conocimiento precisamente tienen ese celo por dar testimonio y extender a otros, cuanto más aquellos que hemos crecido en ese conocimiento, que tenemos una mayor profundidad en él. Tenemos que compartirlo, instruir a muchos. ¿Qué significa eso? Que la iglesia no tiene un conocimiento secreto para iniciados. Esto no es una secta, no es la masonería, no es la sociedad secreta para a ver quiénes son realmente los privilegiados de este mundo que vamos a crecer, vamos a este año a aumentar en este conocimiento secreto, profundo, que nadie sabe, ¿no? Esto no es la iglesia ni lo deberá ser nunca. La iglesia, si tiene un propósito, es para anunciarlo a muchos. No es precisamente para alimentar nuestro orgullo y suficiencia, sino para compartirlo con aquellos que están a nuestro alrededor. Pero nos muestra algo más la palabra de Dios. Debemos tener la conciencia también de que Vivir así, de acuerdo a la voluntad de Dios, traerá la oposición, el conflicto, la resistencia. En una palabra, como vemos en todo este pasaje, desde el capítulo 10 al 12, estamos en medio de una lucha, de un conflicto. ¿Y qué ocurre con aquellos que son fieles? Nos muestran que conocen a Dios, que se esfuerzan, que actúan. Lo que vemos tristemente es que viven la oposición brutal realmente de los reinos de este mundo, del poder que se levanta frente a Cristo y frente a su pueblo. Esto es lo que una y otra vez nos muestra la Escritura. Por lo tanto, si su conocimiento se extenderá, si su evangelio crecerá, también aumentará la oposición. Yo diría que esto es lo que enseña la Biblia sobre el futuro inmediato, el que viene antes de que Cristo vuelva. Dos cosas, sobre todo: que su evangelio, su conocimiento se extenderá sobre la faz de la tierra hasta el final y nadie lo podrá parar. Por muy grande que sea la oposición, su evangelio se extenderá. Y hoy en día, por la gracia de Dios, hay más cristianos en pueblos perdidos de África o en una isla del Pacífico que en nuestras ciudades de Europa. Y esto es un motivo para dar gracias a Dios, para glorificar a ella. Ya han pasado los tiempos en que Europa o América tenía el patrimonio del cristianismo. La mayor parte de los creyentes hoy no están precisamente en aquellos lugares donde el cristianismo floreció en el pasado. Están sobre la faz de la tierra, extendidos, pero ¿cómo? Enfrentando mucho de ellos gran oposición. No es casualidad que donde más se extiende el evangelio, más es la oposición que hay sobre él. Pensemos en cuántas naciones también están viviendo de esa forma el crecimiento de la iglesia junto a la oposición. China, una de las naciones donde más ha crecido el cristianismo en estos últimos años. ¿Cuán grande ha sido la oposición contra la iglesia? Y lo es hasta el día de hoy. Y sin embargo, cuanto mayor es la persecución, más se extiende la iglesia. Sabéis que en países tan cerrados al evangelio como Corea del Norte, llegan los misioneros chinos. Los que no pueden venir de ningún otro país o nacionalidad entran en esta cultura y extienden el evangelio en medio de la más feroz persecución. Dios tiene un pueblo, pero su pueblo sufre. Por lo tanto, también tenemos en este año que orar por la iglesia que sufre. Lo haremos el domingo que viene, que comienza la Semana Universal de Oración. Y tenemos que tener presente que hay muchos que hoy están dando su vida, no solamente entonces, por el conocimiento de Dios, que sufre en prisión, que sufre muerte literalmente, y está en el propósito de Dios que le muestra aquí a Daniel. Y por último, sin duda la gran lección de nuestro texto y del Evangelio es que el propósito de Dios finalmente se realizará. Que Dios acabará, consumará la obra que Él ha empezado. Que el hombre, a pesar de todos sus planes y estrategias, no hará más que cumplir lo que Dios también ha determinado. Esta es la paradoja de la libertad del hombre y la soberanía de Dios. Que finalmente, aunque el hombre actúe libremente de acuerdo a su voluntad, será Dios y su soberanía la que se cumpla finalmente. Misteriosamente, ambas se unen en su propósito en la historia. Y esto lo entendemos claramente a la luz de pasajes como este. Su monte glorioso y santo, vemos que tendrá el fin con el cual la revelación concluye. Dios hará su morada en medio de los hombres. Pero vemos también que habrá destrucción, muerte, versículo 44, de muchos. Pero una y otra vez se nos recuerda que será hasta su debido tiempo, hasta que llegue realmente el plazo, el momento que Dios ha establecido. Incluso el hombre en su maldad tiene un plazo, tiene un límite. Dios restringe realmente. ¿Qué significa esto? Significa que, aunque creemos, por supuesto, en la corrupción y depravación total del hombre, eso no significa que el hombre sea tan malo como pudiera ser. Eso no es lo que la Iglesia enseña, ni lo que la Biblia nos presenta. Dios en su gracia restringe, limita la maldad del hombre. Por supuesto que sin esa actuación de Dios seríamos como si fuéramos demonios, realmente. Pero Dios limita y restringe la maldad del hombre. Lo que sí creemos, y eso es lo que significa la depravación total del hombre, es que no hay nada en nuestra vida, en el ser humano, que no esté afectado por esa caída. Empezando por nuestra voluntad. ¿De qué valen los pactos del hombre? Las alianzas, los acuerdos que aquí vemos. No valen de nada. Quien confía en la palabra del hombre será decepcionado. Lo vemos en nuestra vida día tras día. ¿Cuántos se ven devastados por las traiciones, por la infidelidad, porque el hombre no cumple su palabra? No podemos basar nuestra vida en las promesas de seres humanos. La única alianza que realmente es santa, limpia y perfecta es la que Dios ha hecho por medio de Cristo Jesús. Toda otra nos fallará y decepcionará. Por lo tanto, vemos que el hombre y su voluntad está caída. Su comprensión, su entendimiento. ¿Por qué tantos cristianos tienen tantas interpretaciones sobre el anticristo, sobre esta figura final de oposición a Dios y a su reino? Sencillamente porque no entendemos y comprendemos como debiéramos. Porque no hemos llegado a ese conocimiento pleno que un día tendríamos. Y esto que para muchos es un problema, cuando entendemos la realidad de lo que la Biblia enseña del ser humano, es la confirmación de lo que Dios nos ha anunciado. La realidad es que ninguno de nosotros entendemos perfectamente el consejo de Dios. Y por eso necesitamos de la dirección de su Espíritu. Por eso necesitamos de la enseñanza de otros. Y por eso nos encontramos, como aquí, con más preguntas muchas veces que respuestas. Porque es mucho todavía lo que tenemos que aprender y conocer. Pero un día conoceremos como somos conocidos. Esa es la esperanza cristiana. Un día entenderemos realmente como entendamos, como debemos entender. Cuidado, por lo tanto, con la tentación de pensar realmente que una iglesia, que un grupo, que una denominación tiene el patrimonio exclusivo de la verdad. Esto es una gran tontería. Porque realmente, a la luz de lo que la palabra de Dios, ningún grupo cristiano sobre la faz de la tierra ha llegado a ese conocimiento pleno. Todos estamos en ese camino. Hay énfasis que son mayores en una tradición o en otra, en una denominación o otra, pero es Dios el único que tiene la palabra. Por lo tanto, ninguna enseñanza humana es perfecta, solamente Dios y su palabra. Y lo que nos muestra es que hay una palabra en la que podemos confiar, que es la del pacto, la de la alianza que Él ha hecho por Cristo Jesús.